Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Fíjese, hay que ver cómo son las apariencias, ¿verdad? Dijo Maquiavelo que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Hoy le quiero contar una anécdota para que usted conozca algo mejor a nuestro siguiente invitado. Si a usted le parece, nos vamos a Santiago, al año 1998, el mismo año en el que se estrenó este estudio, por cierto. Cerca del Parque de la Alameda se encontraba la Sala NASA. La Sala NASA albergó a una generación de artistas gallegos que acudían a las tablas con sus números. Todos los meses se hacía un cabaret colectivo. Eran noches temáticas dedicadas a distintos autores, distintas materias. La noche de la que le hablo tocaba magia, y nuestro invitado, Luis, pues uno de los artistas que frecuentaba la escena, como que no era muy ducho en el asunto, ¿no? Así que le pidió ayuda a amigos magos que conocía para que le echasen un cable. Luis se pateó toda su agenda y finalmente encontró a su amigo Carlos. Su amigo Carlos le preparó varios trucos para que pudiese salir del paso aquella noche, claro. Contó con Piti y con César para hacer aquel número. No tenían prácticamente nada preparado. No tenían ni guión. Así que decidieron hacer el show improvisando en un Gallegui English bastante bizarro. ¿Usted se acuerda de aquel examen al que se presentó sin estudiar, verdad? Bueno, pues el trío se puso sus pelucas, sus camisas coloridas, y allí que salieron. No sé si la gente entendió muy bien o no el número, pero aquello fue un éxito. Y gestó a un trío llamado los Magical Brothers. Oye, llegaron a viajar con su número hasta París. No fueron al Olympia, pero bueno, sí tocaron en el Café Olympique, que es bastante curioso. Pero lo curioso de todo esto, que les cuento, es que aquel año, 1998, fue el año en el que Luis rodó Flores de Otro Mundo. El año que seguramente cambió su vida por completo. Hoy me tomo un café con uno de los actores más admirados de nuestro país, que además está de estreno. Luis Tosar Maquiavelo dijo que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Las apariencias engañan. Buenos días.
Buenos días. Sí, a veces engañan mucho las apariencias. Sí. En mi caso suelen engañar porque a mí siempre la gente me tilda de una cosa que normalmente no corresponde mucho con la realidad. Pero al fin y al cabo es la imagen que uno proyecta también.
Pero porque siempre has hecho papeles de malvado, supongo.
Sí, porque tengo cejas grandes y porque, según dice mi hijo, tengo cara de furruñado y yo qué sé.
Sí, claro, me han contado que tú eras el graciosillo de la clase.
Durante tiempo, sí.
El que se sienta en la fila de atrás, ¿verdad?
Sí.
El malote.
Bueno, a ver, me sentaba en las filas de atrás porque me había tocado, no de tu propio. Quiero decir, me tocaba atrás por cuestiones de abecedario y lo que pasa es que revolucionaba un poco la zona y en algún momento dado, pues alguna profesora con muy buen...
Mira, precisamente te quería hablar de eso, pero yo tengo la suerte de hablar en este espacio con gente de muchísimo talento y suele salir pues la infancia, ¿no? Aquello de soñaba de niño con hacer esto y lo otro, era mi vocación. Pero hay veces en las que hay gente que por castigo o por cosas de la vida, por azares, te lleva a ese camino. En tu caso, cuéntame quién es Mavisa. ¿Y por qué es importante en tu vida?
Mavisa fue mi profesora de literatura ya en segundo de BUP y es una persona especialmente importante, no solo para mí, sino para alguno más, Jorge Coira, mi amigo Jorge Coira, Antonio Pereira, que también fuimos alumnos suyos, y los tres nos dedicamos al mundo del arte, del audiovisual.
¿Pero qué hizo Mavisa para que...?
¿Qué hizo Mavisa? Mavisa a mí básicamente ponerme a leer todo lo que había que leer en su clase, de poesía, de prosa, en alto y machacándome día tras otro hasta que ya me metió el vicio en el cuerpo y me dijo, no, tú tienes que meterte en el aula de teatro, y a partir de ahí ya empezamos a hablar.
Jorge Coira, buenos días. Luis era el malo de la clase y el gamberro.
Hola Luis.
¿Qué tal?
Yo diría no. El
muy bien, muy ¿verdad? No, era tan diría,
el malo en absoluto. El malo en absoluto. No, sí que era el probablemente el más divertido y de luego el que mejor leía. Esto de Mavisa sacándolo a leer, me recuerdo que la sensación era que daba tanto gusto escucharlo que para ella era feliz escuchar a alguien recitar con esa voz tan profunda y esa capacidad de que cada palabra tuviese sentido. Era una cosa muy especial. Espectacular. Y luego lo de divertido, Es que era, había locuras, tipo, recuerdo, antes de las clases de gimnasia, que para mí era un concepto horroroso, aquello de las clases de gimnasia, ocurría eso de que Luis empezaba a hacer algo que luego supimos que eso se llamaba improvisación, pero empezaba allí a hacer el payaso en el medio y estábamos todos en corro alrededor, partiéndonos de risa, y era como de los momentos más divertidos de todo el instituto, vaya.
¿Por alusiones?
No, sí, doy fe de que todo eso era así. Pero bueno, de algún lugar tiene que estar el origen de un actor, ¿no?
Pues oye, pero qué casualidad que de aquella persona, que de Mavisa, con la que no sé si seguís manteniendo el contacto, sí, hayan salido tres personas, sí, de tanto éxito.
Sí, no sé si tanto éxito, pero desde luego tres personas.
Bueno, lo que, puedo decir yo, que estoy en el novio.
Pero desde luego impulsadas por ella y que hemos seguido dedicándonos a esto hasta el día de hoy. Y que además, por fortuna, nos seguimos cruzando, ¿no? Uh-huh. Porque yo nos hemos cruzado hace muy poquito, además, en Código Emperador.
Uh-huh. Sí.
Jorge, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Nada, un gusto.
Te mando un abrazo.
Chao, Josh.
Otro. Chao, Lito.
Te he escuchado decir que divides tu carrera en dos fases, de Flores y Otro Mundo. En una primera etapa de 10 años en la que consigues dos joyas. Y luego a Zelda 211. De Zelda a hoy, ¿Mala Madre ha sido tu gran papel o me equivoco? ¿Qué relación tienes tú con Mala Madre?
Tengo una relación muy buena porque es un personaje muy, evidentemente, que me dio muchas alegrías y me dio mucho reconocimiento. Y es cierto que supuso un salto cuantitativo, por así decirlo, a nivel de reconocimiento, porque yo hasta ese momento había hecho un cine, con alguna excepción que había sido un poco más mayoritaria, como pudo ser Los Lunes al Sol, quizá, pero en general un cine un poco más, no sé, ¿cómo lo llamaría? Más independiente, por así decirlo, uh-huh, bueno, y dirigido a un tipo de público más minoritario. Luego, a partir de Zelda, claramente aquello se convirtió en una cosa muy sorprendente para todos, porque yo creo que nadie se esperaba lo que iba a ocurrir con esa película. Uh-huh. Una película que nació con una vocación más o menos independiente y de repente se convirtió en casi un evento.
¿Qué le pasó a Luis Tosar y a Mala Madre en Barcelona cuando Luis grababa otra película?
Es que ahí yo estaba...
Eso es de ser buen actor, ¿eh? O sea, lo que vas a contar es porque eres muy buen actor.
O yo soy muy buen actor o los demás son muy despistados. Eso también puede ser. No, yo estaba grabando en ese momento Mientras Duermes, de Jean Balaguero. Entonces bajé a hacer la compra, estaba por el barrio del Borne, allí en un apartamento. Bajé a hacer la compra y volví al apartamento con unas bolsas del supermercado y me paró un señor, que iba de vestido de civil. Me pasó, me enseña una placa y me dice, por favor, policía, enséñame documentación. Y yo, pues lo siento mucho, agente, pero si me permite, lo tengo justo ahí donde llegué al apartamento, es bajado porque he ido a la compra y no tengo documentación. Y eso, el tipo me empieza a mirar con cara muy extraña y dice, pero tú eres... Y yo decía, soy Luis, no sé, ¿qué quieres? ¿Tú eres Mala Madre? Y yo, no, bueno, sí, hice Mala Madre. Y dice, no, te lo voy a explicar. Entonces el tipo, él y un compañero que andaba por allí rondando, estaban buscando a un delincuente que además había perpetrado robos con violencia, o sea, que debía ser un tipo, uh-huh, ligeramente peligroso, al que habían apodado Mala Madre porque se parecía a mí. Con lo cual casi me detienen por culpa de un tío que se parecía a un personaje que yo había interpretado.
Pero es que el papel de malo, la verdad es que lo bordas. Yo te he comentado hace poco que he visto la última comedia que habéis sacado, Canallas era, ¿verdad? Sí. Yo sé que a ti te han dado, es verdad que con los Magical Brothers tú has tenido relación con la comedia o con el humor de cierta forma siempre, pero es algo que tus seguidores siempre te han pedido, es decir, ¿por qué no haces comedia, Luis? ¿Por qué no haces comedia? Al final con Canallas ya les puedes callar la boca, ¿no? Un poco. Bueno, sí. No callarles la boca, no quiero que suene.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que luego resulta que en Canallas lo hago probablemente el personaje que está más envenenado toda la película, ¿no? Está con una mala folla el tío todo el rato, el Luismi, con lo cual no acabo de salir, digamos, de esta zona, ¿no? Pero sí, la gente pide, bueno, por lógica, yo creo que también les apetece verte en otros registros, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que a mí las comedias, para que las haga, en principio, me tienen que hacer gracia de verdad cuando las leo.
En el guión. Claro,
y no es algo que sea tan fácil. Claro. Quizá porque yo no tengo una lectura comprensiva demasiado buena para la comedia, que también puede ser, ¿eh? Es decir, que igual yo leo las cosas y no soy capaz de verles la gracia por algún lado, y seguramente se me habrán pasado. cosas que efectivamente, de hecho, he visto después hechas y he dicho, coño, pues era muy gracioso.
Ahora estás de estreno, interpretas un papel, Rafa, ¿puede ser?
Sí.
En una película que coprotagonizas con Penélope Cruz, En los márgenes.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
¿Qué vamos a ver en los márgenes?
Bueno, pues si estábamos hablando de comedia, esta no va a ser.
Totalmente.
Porque Los márgenes, por desgracia, habla de una situación que todavía sigue ocurriendo en nuestro país y seguirá ocurriendo, seguramente, por desgracia, durante bastante tiempo, que se origina a partir del 2008, de la gran crisis del 2008, y con todo el tema de las subprimes y la crisis que vino después, pues mucha gente, muchas familias en este país, igual que en otros del entorno europeo, pues se han visto capacitadas para pagar las hipotecas, bien sea de alquiler o bien sea de vivienda, ¿no? En esta situación nosotros agarramos a unos personajes que, en el caso de Rafa, es un abogado que se dedica a defender a estas familias, a intentar arañar unos días más antes del desahucio, que es en muchas ocasiones prácticamente inevitable. Y Penélope Cruz, que interpreta a una mujer que está a punto de ser desahuciada, y la agarramos en esos instantes. La película es muy trepidante porque transcurren 24 horas, 24 horas que suelen ser decisivas, ¿no? para la gente que...
A ver, el tráiler ya te deja la sensación de que va a ser una de estas películas que cuando acaba te quedas como un minuto mirando a la tele apagada y pensando, ¿no? Y reflexionando. Y hay un momento en el tráiler, Luis, que uno de los personajes dice, yo no me jodería la vida por nadie. Y Rafa dice, no te la jodes porque no lo ves, pero si lo ves... No se te ocurre no hacerlo. El problema es hacerte loco y mirar al otro lado como hacen los demás. Personajes como Rafa en la vida real, no hay tantos.
No hay tantos. Yo he tenido la suerte de conocer a alguno, y en este caso para la documentación de esta película, Juan Diego Botto me presentó a dos de ellos, dos abogados que se dedican a esto, y es increíble, es admirable la capacidad de dedicación que tienen de anteponer prácticamente todo lo suyo, que en eso la peli también habla un poco, de... cuando uno deja todo lo personal a un lado para dedicarse a los demás y la factura que pasa finalmente, porque tu entorno se resiente.
Es que es el tema, es lo que te digo, ¿no? Que esto de hasta que no lo ves, claro, depende de la situación de cada uno y si uno sacrifica su vida por la de los demás, es que al final es
sí.
Eso.
Y por suerte hay gente que lo hace. Y son pocos, efectivamente, pero menos mal que hay unos pocos, porque si no yo, este mundo ya no sé qué se habría convertido.
Luis, me ha sorprendido mucho documentándome para esta entrevista, me ha sorprendido muchas cosas de tu vida. Una de ellas es que tuviste un affair con la política y que fuiste incluso en listas, si no me equivoco. ¿Sigues la actualidad?
¿Sigo la actualidad?
Sí.
En general, sí. Sí, procuro.
¿Y aquel affair con la política?
¿Y aquel affair con la política? Aquel affair con la política fue un momento muy, muy específico en el que, bueno, a mí me apetecía dar un paso adelante y alinearme con el Bloque Nacionalista Galego, que es con los que fui las listas en aquel momento, porque además había un momento decisivo en Europa para intentar que las regiones, que hoy día yo creo que siguen muy desasistidas en general, en España y también muchas en Europa, pues tuviesen una voz un poco más alta para escuchar las necesidades propias y concretas que suele tener una región como puede ser Galicia o como podría ser Andalucía o cualquier otra, cuando se sitúa en Europa, ¿no? Nosotros yo creo que cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, las comunidades en su momento perdieron mucho terreno, perdieron el paso en muchas cosas, que tienen que ver a veces con los sectores alimenticios, en el caso de la pesca, por ejemplo, en Galicia, el marisco, todo este sector que estaba muy difuso porque básicamente todos los grandes poderes en Europa se lo habían tomado, ¿no? Y bueno, y era un momento en el que parecía que era bueno echar una mano. También es verdad que luego salí un poco escaldado. No es un territorio en el que yo me sienta especialmente cómodo.
O sea, que no volverías a política.
Lo dudo, sinceramente. Lo dudo porque una vez que ya lo vi de primera mano, supongo que también la curiosidad del actor te tira, porque también uno siempre tiene este prurito de meterse por ahí en lugares que no son normalmente, que te son negados, digamos, para el ciudadano normal. Pero no es un mundo en el que me sienta cómodo. Creo que es mejor que cada uno esté en su territorio. Como ciudadano yo creo que sí, que uno tiene que ser activo, pero la política es demasiado enrevesada para mí.
Luis, cuando alguien piensa en lo que hace el mejor en lo suyo, en su tiempo libre, pues lo pinta consumiendo mucho contenido, historias, cosas relacionadas con lo que hace. Pero la obsesión de Luis Tosar estos días es esta.
Estamos de vuelta para rendir homenaje a las pequeñas construcciones más inspiradoras. ¡Oh, mirad eso! Un dragón que escupe fuego, del Reino Unido.
Te dan mucha pereza.
¿En qué momento dije yo esto? Porque ya ahora ya me va a perseguir toda la vida. Ya.
Lo siento, ¿qué quieres que te diga? Que me llamó mucho la atención que en lugar de cine, de dramas, de ficción, de series, consumieses espacios increíbles.
Sí, siempre he sido... iba a decir, siempre he consumido menos ficción de la que se supone que debería consumir un actor, seguramente.
Porque se supone que tenéis que consumir mucho.
Yo creo que sí, yo creo que hay una especie de cosa como preconcebida de que los actores debemos ver mucha ficción todo el rato. Lo que pasa es que a mí ver ficción me supone no desconectar nunca de lo que yo hago, porque no la veo como un espectador normal. Yo veo la ficción analizando todo lo que hace cada actor, cada actriz.
Sí, es como un comunicador en radio que escucha la radio y está escuchando la realización, cuando claro. Entra, cuando sale.
Y para mí es muy difícil abstraerme. En algún momento ocurre, pero...
O sea, no hay ninguna serie ni ninguna cosa que esté siguiendo ahora, además de esto de Espacios Increíbles.
No, claro, si te soy sincero, no.
Hay algo que quiero empezar a preguntarle a todas las grandes figuras que pasan por aquí, y es que todos tenemos fracasos en la vida. Ya no solo profesionales, amorosos o de cualquier índole. ¿Cuál es tu fracaso favorito?
Mi fracaso favorito...
Este típico cosa que aprendes del fracaso y que te llevas una lección,
Pues quizá esto de lo que hablábamos, lo de esa experiencia en política, porque me hizo aprender mucho. Me hizo aprender mucho sobre mí, en general, sobre hasta dónde llegan tus posibilidades. Yo tengo la sensación de que en ese momento me di cuenta de que quizá uno tiene que reflexionar, pararse un poquito más antes de decir que sí, porque luego las cosas también tienen mucho más recorrido del que uno piensa de entrada, ¿no? No es que me arrepienta, en absoluto. Lo que pasa es que creo que fue un momento decisivo a la hora de aprender y decir, bueno, pues creo que este seguramente es un territorio en el que no debería navegar, porque no es lo mío.
¿Qué tal estáis las cuatro L's por casa, en general?
Las cuatro L's por casa, ahora ya, espero que ya mejor, porque hemos estado aquejados de COVID los cuatro, espero que ya la cosa se relaje. Es lo bueno de hacerlo en pack.
Con la música es profesional, porque tienes un grupo de música, has tenido mucha relación con las canciones, has cantado. Yo no te he visto en el cine tan esa faceta, ¿no? Sacarla en películas y tal, pero es un gran amante de la música.
Sí, bueno, la banda Diel está ahí un poco en barbecho.
Por que está en barbecho.
Sí, más bien.
Pero eso será por tu agenda, entiendo.
Sí, bueno, por las agendas de todos, pero sí, desde la paternidad, digamos, las cosas se empiezan a complicar. El rock and roll y la paternidad son cosas difíciles de conciliar. Pero sí, ha sido muy, muy, muy importante y lo sigue siendo en mi vida y espero que lo vuelva a ser de manera más activa.
Luis Tosar está de estreno y cuando lo está, para que no se pierdan de verdad lo que trae en Los Márgenes. Luis, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Herrera en Cope, que te tomes un café con nosotros y esta es tu casa para lo que quieras.
Muchísimas gracias.